Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a hablar de la Navidad y la guerra. Sí, la Navidad y la guerra.
Viene ya la paz, viene la esperanza.
Amigos, es el grupo Kairos interpretando un villancico cubano titulado Guajirito y Rey.
Viene la esperanza.
Pasar de Guajirito y Rey, Guajirito y Rey, Guajirito, y del rocío se levanta con su mirada de rocío y transparenta la mañana su retozar de Guajirito y Rey, Guajirito y Rey.
Un reyecito criollo en el palmar abre sus ojos mágicos, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador.
Pues sí. Ha sido el grupo Kairos, dirigido por Lázaro Horta, el excelente intérprete, pianista, arreglista, interpretando ese villancico cubano. ¡Cuánto me alegra siempre saber que en Cuba han continuado escribiéndose villancicos a lo largo de estos 60 años de oscuridad! ¿No? En algunos sitios, en algunos círculos, la gente ha continuado escribiendo versos sobre la Navidad y canciones sobre la Navidad. Y estamos nosotros en plena Navidad, ¿verdad? Los hechos que justifican la celebración del pasado día 25, amigos, no han quedado atrás. Y la prueba más clara es que más de 2.000 años después de haber tenido lugar esos hechos, millones de personas en todas partes del mundo los tienen muy presentes y se desviven en recordarlos, en escenificarlos, cantarlos, durante estos últimos días del año. Yo debo decir que la televisión norteamericana, por ejemplo, está llena esta semana de programas navideños, conciertos, películas, documentales extraordinarios. La celebración de la Navidad, lo digo siempre e insisto en ese hecho, se extiende hasta el Día de Reyes y el mundo cristiano y hasta el no tan cristiano deben aprovechar y aprovechan hasta el último minuto de esta temporada preciosa. Si no, Pregúntenles ustedes a los puertorriqueños, lo digo siempre, los puertorriqueños que en estos momentos, esta semana y hasta mucho después del 6 de enero, son pura fiesta. Qué envidia, ¿no? ¿No es extraordinario que el nacimiento de un niño pobre, de un niño llamado Jesús, que el hijo de un carpintero, haya dividido, amigos, la historia de la humanidad en dos, antes y después de él? Y que cientos y cientos de años después, ese nacimiento siga teniendo consecuencias entre nosotros, siga alborotando a una multitud de países, siga llevando a infinidad de personas de la reflexión a la diversión y de la diversión a la reflexión. Y a veces, en el caso de los cristianos, de la diversión y la reflexión a la oración. Seamos cristianos o no, la trascendencia de la Navidad debe ser, cuando menos, un motivo anual de asombro. Y si algo necesita el hombre para no desalentarse, para rejuvenecer, es asombrarse. Nadie más susceptible al asombro que un niño. O que un adulto que sabe dejarse llevar por el niño que fue, por ese niño que todos llevamos oculto dentro. Hay una infinidad de adultos que son en estos días de Navidad niños, que vuelven a ser niños interiormente. Muchos de nosotros, amigos, deberíamos ser como ellos.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios.
Es Rafael, señoras y señores, interpretando la canción del tamborilero, una canción que me pidió uno o una de ustedes en estos días. Aquí la tiene.
¿Algún presente que te agrade, Señor? Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Cuánto Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
Como les he dicho tantas veces, más allá de su significación de carácter religioso e histórico, La Navidad, amigos, es un caudal de belleza y de historias admirables. Historias capaces de reconciliarnos con el mundo, capaces de recordarnos hasta qué punto esta temporada navideña puede significar algo especial en la vida de los hombres. Es una pena que ya más de 2 generaciones de cubanos hayan nacido y crecido sin la alegría de la Navidad. ¿Qué pudiéramos hacer, señoras y señores, para que esos cubanos, que ya no son niños ni adolescentes en muchos casos, comprendan la significación de esta etapa y, sin llegar a ser cristianos devotos, ¿no?, respeten estas tradiciones y las disfruten? Las disfruten como hay que disfrutarlas. Y nada mejor para justificar mi entusiasmo, ¿no?, para que muchos de ustedes se lo entiendan, nada mejor que la historia que voy a contarles hoy y que recordé hace unas noches viendo un programa de televisión aquí en Miami. Un programa donde una experta en estas cosas, en las cosas de Navidad, narraba la historia de Noche de Paz, la bella canción navideña de Joseph Moore y Franz Xaver Gruber. Esa canción compuesta en 1818. Hace 200 años. Esa canción que ha sido traducida a más de 350 idiomas y que aún hoy, es capaz de conmover hasta las lágrimas a algunas personas. Lo más hermoso de este programa que vi en la televisión norteamericana es que la narradora estaba situada ante la iglesia donde se estrenó Noche de Paz y que después de su narración, las cámaras de televisión recorrieron lentamente la iglesia por dentro. Mientras un hombre cantaba la canción, cantaba Noche de Paz acompañado por una guitarra. Fue un programa precioso. Pero bueno, en el año 2010, Juan Gelman, el destacado poeta argentino, fallecido en el año 2014, Gelman recordó una historia, una bella historia de la vida real que ustedes no van a olvidar. Y una historia que nos demuestra hasta qué punto la Navidad puede cambiar, aunque sea momentáneamente, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de actuar de los hombres. Hasta qué punto la Navidad puede representar un instante luminoso y despejado en nuestra rutina. Un claro en el bosque de nuestras vidas. Este texto de Juan Gelman que tengo conmigo se titula Una Nochebuena Particular. Y los hechos que narra Gelman conmovieron a tanta gente que fueron llevados al cine. Pero escuchen atentamente lo que dice el poeta argentino. Cesaron los tiros. Los combatientes de una trinchera comenzaron a cantar un villancico. En la trinchera de enfrente respondieron con el mismo villancico en otro idioma. Los adversarios de ambos bandos salieron a la tierra de nadie sembrada de cadáveres y confraternizaron. Sucedió el 24 de diciembre de 1914 en la Bélgica francesa, donde terminó la guerra de posiciones y tuvo lugar la batalla de Flandes. A esa altura, la gran guerra, o la guerra que iba a terminar con todas las guerras, según creían los hombres de entonces, había cobrado decenas de miles de vidas en 4 meses. Y el pronóstico, claro está, falló. Esa guerra de 1914 no terminó con todas las guerras. La historia, dice Gelman, conoce treguas desde Troya, treguas concertadas entre los mandos enemigos para enterrar a sus muertos, rezar por la victoria y dar algún descanso a las tropas. Esta tregua, la de diciembre de 1914, fue una tregua espontánea. La instauraron los efectivos alemanes y británicos enfrentados, corriendo el riesgo de padecer sendas cortes marciales, tal vez movidos por el encuentro de la memoria de Navidades pasadas en compañía de sus familias, con fe en Dios y la fatiga de una guerra sin sentido, aparentemente provocada por el asesinato de un remoto archiduque. Señoras y señores, esa noche de 1914 en plena Navidad, los ejércitos británicos y alemanes en este lugar específico abandonaron sus trincheras después de cantar en dos idiomas, inglés y alemán, Noche de Paz. No se trata de un mito ni de un cuento de Navidad, dice Hellman. Ocurrió. Aunque relatos, novelas, canciones y películas que nacieron de este hecho excepcional lo envolvieron luego con capas de fantasía. No tengo que describirles a ustedes la belleza de esa escena. Dos ejércitos que han estado matándose, de repente rompen a cantar Noche de Paz y acaban confraternizando en un terreno de nadie, ¿no? En medio de un montón de cadáveres. Amigos, es la cantante cubana Cristi Arias interpretando un villancico ecuatoriano titulado Niño Lindo. Amigos, el poeta argentino Juan Gelman se apresta a contarnos este capítulo de la Primera Guerra Mundial, un capítulo correspondiente a la noche del 24 de diciembre, insisto, de 1914, en pleno campo de guerra entre alemanes y británicos. Y Hellman, este poeta argentino, dice lo siguiente: una fuente legítima de conocimiento son las cartas que los soldados, suboficiales y oficiales británicos enviaron a sus familiares y se publicaron en periódicos ingleses locales hasta que su aparición fue prohibida en 1915. Miren ustedes esto. Lo primero que se supo sobre aquella tregua, sobre aquel momento mágico, maravilloso, en que dos ejércitos enemigos se reunieron en un terreno de nadie, después de cantar Noche de Paz, las primeras noticias que tenemos de eso fueron las cartas que los soldados, oficiales y suboficiales británicos enviaron a sus familiares ingleses contándoles lo que había pasado esa noche de Navidad. Estas cartas, sigue diciendo Juan Hellman, construyen una narrativa sin tapujos que deshace toda posibilidad de literatura fantástica. Es decir, lo que sucedió allí esa noche en ese campo de guerra no fue ficción, no fue una invención de alguien. Ahí están las cartas de los soldados para demostrarlo. Menos de 60 metros, dice Hellman, separaban las trincheras de los contendientes en Ypres, una ciudad al noroeste de Bélgica, y los de un lado podían escuchar las conversaciones del otro cuando callaban los fusiles. Miren qué hermoso eso, ¿eh? Es decir, esos dos ejércitos enemigos que estaban matándose mutuamente, si se quedaban en silencio podían escuchar las conversaciones del otro ejército porque estaban muy cerca. El 24 de diciembre de 1914, un extraño silencio acompañó la caída del crepúsculo, es decir, la llegada de la tarde, ¿no? A las 11 de la noche, los alemanes alzaron un árbol de Navidad con velas encendidas, un árbol que recibió algunos disparos. Miren ustedes, los ingleses se le dispararon a un árbol de Navidad alemán porque pensaron que podía ser una estrategia para confundirlos. ¿Quién sabe? Sin embargo, de repente se escuchó Stille Nacht, es decir, Noche de Paz en alemán. ¿Y qué pasó? Fue respondido enfrente con Silent Night, el villancico Noche de Paz, cantado en inglés y en otras lenguas.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme derredor, solo se escucha en un pobre portal de una doncella.
Amigos, son los niños cantores interpretando una versión preciosa, infantil en el mejor sentido de la palabra, de Noche de Paz. Esta canción que fue capaz de amistar a dos ejércitos durante una noche de Navidad.
Thank you.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejaré de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Amigos, es Luis Aguilé interpretando su preciosa canción Ven a mi casa esta Navidad. Otra canción que me pidió uno o una de ustedes.
Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Qué hermosa canción, amigos, qué hermosa canción. Los cubanos, desde hace muchos años, los cubanos en el exilio, se conmueven escuchándola. ¿Por qué? Porque piensan siempre en los seres queridos que han muerto en el exilio y en los seres queridos que dejaron atrás en Cuba cuando ellos decidieron o tuvieron que abandonar el país. Eso de Ven a mi casa esta Navidad nos recuerda la distancia que se ha creado entre tantas familias cubanas a lo largo de los últimos 60 años. Una distancia que no siempre se ha podido achicar o borrar. ¿Por qué? Porque esas personas que se quedaron atrás o que vinieron al exilio han muerto y no han podido volver a ver a sus seres queridos. Yo debo decir que en estos días he recibido un buen número de correos de ustedes. No van a caer en saco sin fondo, en barril sin fondo. Yo voy a referirme a todos, si es posible, mañana o el lunes, antes de que termine el año. Muchas gracias por estos correos, por las cosas que me dicen en ellos. Para nosotros son un gran motivo de estímulo y de alegría saber que están disfrutando esta programación de Radio Martí y, en mi caso, pues que disfrutan las cosas que comentamos, a las que aludimos en este programa. Quiero recordarles a ustedes que el programa se vuelve a transmitir por la madrugada y que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. No dejen de escribirnos. Ahí tengo un montón de correos de ustedes, pero mientras más, mejor. Así me siento más acompañado por ustedes en estos días. Y recuerden también que nuestra dirección postal es la siguiente. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo a esta historia de la vida real. Como decía Juan Gelman, y yo comentaba con ustedes hace unos minutos, el 24 de diciembre de 1914 se hizo de repente un enorme silencio en ese campo de batalla allá en Bélgica. Estábamos ya en medio de la Primera Guerra Mundial. Pero a las 11 de la noche, los alemanes, desde sus trincheras, decidieron levantar un árbol de Navidad con velas encendidas. Ese árbol, cosa que es terrible, recibió algunos disparos, algunos tiros del ejército contrario. Pero después de esto, los alemanes se rompieron a cantar Noche de Paz en alemán. Y el ejército contrario, los británicos, comenzaron a cantar Noche de Paz en inglés. Los soldados, dice Juan Gelman, salieron entonces de los pozos de fango en que se habían convertido las trincheras, cremaron o enterraron los restos de los caídos que llevaban semanas bajo el frío invernal, se dieron la mano en medio de la tierra de nadie, ahora de ellos, de ambos ejércitos, intercambiaron cigarrillos ingleses por bebidas y caramelos alemanes, y no tardaron en ese terreno, señoras y señores, no tardaron en jugar al fútbol con una pelota de verdad, una pelota aportada por un militar precavido que la había llevado al frente. Los puntiagudos cascos alemanes delimitaban los arcos y no se oían cañonazos, sino gritos de gol. ¡Qué maravilla! De hecho, que dos ejércitos que han estado matándose hasta hacía pocas horas decidieron de repente, esa noche de Navidad, hacer una tregua y no solo cantar juntos Noche de Paz, sino otros villancicos, y luego salir al terreno que existía entre ambas trincheras, enterrar a sus muertos, intercambiar cigarros, bebidas, caramelos y finalmente hacer dos equipos y ponerse a jugar al fútbol en medio de la guerra. Juan Gelman, a quien estoy citando, no puede disimular la emoción cuando evoca aquella Navidad del año 1914 en que esos soldados británicos y alemanes que habían estado matándose hasta hacía unos minutos se dieron a sí mismos una tregua. La noche pasó como en sueños, escribió el soldado británico Henry Williamson, descubrimos que los del otro lado no eran bárbaros, como se nos hizo creer, declaró el escocés Alfred Anderson. Eran como nosotros. Nos separamos, estrechándonos las manos largamente y deseándonos lo mejor, anotó en su carta a la familia Percy Jones, de la Brigada Westminster. Abundan en esas misivas, en esas cartas, dice Juan Gelman, la mención soñando despierto. Aunque aquellos soldados, señoras y señores, sabían que aquello era realidad y que ellos eran los protagonistas, tenían la impresión de que estaban soñando todo lo que estaba sucediendo. Descubrimos que los del otro lado no eran bárbaros como se nos hizo creer. Voy a traer ese comentario a Cuba. Muchos de ustedes descubrieron que nosotros, los cubanos del exilio, no éramos tan gusanos ni tan mafiosos como el gobierno de Cuba trató de hacerles creer a ustedes. Nos separamos, dice otro soldado, estrechándonos las manos largamente y deseándonos lo mejor. Estos soldados sabían, señoras y señores, que en cuestión de minutos se iban a disparar los unos a los otros y aún así se desearon lo mejor. Los altos mandos franceses negaron lo sucedido. Miren ustedes las cosas que hacen los gobiernos. Pero Victor Granier, tenor de la Ópera de París, interpretó esa noche Oh Noche Santa, una bella canción navideña. Y Walter Kirchhoff, un astro de la Ópera Imperial de Berlín, cantó para los ingleses. Aquí tienen ustedes, amigos, lo que aquella noche de Navidad de 1914 cantó aquel tenor francés, Victor Granier, a la intemperie, desde una trinchera, frente a la trinchera del ejército enemigo. Amigos, es Plácido Domingo interpretando Oh Noche Santa, la bella canción que aquella noche, aquella Navidad del año 1914, interpretó Victor Granier, insisto en ese nombre, el tenor de la Ópera de París, en aquella tregua que se dieron a sí mismos los ejércitos alemán y británico.
Three love, oh, we weary were rejoices for young.
Imaginen ustedes, amigos, lo que debe de haber sido escuchar a alguien cantar aquella noche de Navidad en medio del campo de batalla, en medio de una guerra a muerte entre los alemanes y los ingleses, este tipo de canciones. Imagínenlo. Y verán por qué tanta gente se conmovió hasta las lágrimas al conocer esta historia. Yo debo decir que el 22 de abril de 1915, es decir, unos meses después, el año que siguió aquella Navidad, Ypres, esta ciudad, fue rodeada por tres lados por las tropas alemanas. Las tropas del Reino Unido llamaron a esto el saliente de Ypres, y que fue en los campos de batalla alrededor de esta ciudad donde los alemanes utilizaron por primera vez gas venenoso como armamento químico, razón por la cual a este gas también se le conoce por el nombre de hiperita. Hiperita. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Que pocos meses después, en medio de aquel lugar donde había tenido lugar un hecho tan maravilloso, un milagro, donde había ocurrido un milagro, se utilizara por primera vez el gas venenoso como armamento químico. Los jefes militares estaban presos en su indignación, sigue diciendo Juan Gelman. La guerra debía seguir, la matanza debía seguir en aras del interés nacional de cada quien. Un general ordenó cesar los contactos con el enemigo porque, y voy a citar sus palabras, debemos conservar nuestro espíritu de lucha para acabar con esta guerra rápidamente. Más rápido hubiera sido, dice Juan Gelman, ponerle fin. El armisticio se firmó 4 años después. ¿Saben ustedes, amigos, cuál fue el saldo? 10 millones de muertos y 20 millones de heridos.
Su luz especial, que a todos los hombres la esperanza nació, la paz que su alma ardientemente anheló, en Cristo Jesús se cumplió.
Es Lourdes Toledo, señoras y señores, interpretando una canción titulada Navidad en mi país. El 25 de diciembre de 1914, por la mañana, se ofreció una suerte de misa por los muertos de los dos ejércitos, el alemán y el británico. Y la confraternización continuó. Como las tropas de reemplazo de los pacifistas, entre comillas, tardaban en llegar, la tregua se prolongó varios días. Los cañones inauguraron el año 1915, creando un nuevo año inédito para casi todos. George Wilson, un soldado, escribió en su diario: "Nos separamos sabiendo que difícilmente nos volveríamos a encontrar". ¡Qué tremendo eso! Esa gente que había estado fumando junta, intercambiando caramelos, tragos, jugando al soccer, se separaron para ser enemigos a muerte después de esa noche. Difícilmente, dice este soldado, nos volveríamos a ver. Los capitanes Mill Barnes y Sir Ian Colquhoun de la primera compañía de guardias escoceses intentaron convertir esa tregua en tradición. Sin embargo, una corte marcial juzgó que eso era inadecuado y el hecho no volvió a repetirse. En un mundo que no conoce un solo día de paz desde 1939, termina diciendo Juan Gelman, con una guerra siempre en algún rincón del planeta, aquella tregua parece una ficción. ¿Será que la naturaleza imita al arte, como observó Oscar Wilde? Y así, amigos, con Dani Rivera y un grupo de cantantes puertorriqueños interpretando Llegó la Navidad, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que he querido invitarlos a continuar celebrando una de las temporadas más bellas y significativas del año. Y a celebrar esta temporada a través de una experiencia terrible, la experiencia de la guerra. Qué pena que no siempre, como dice una canción, sea Navidad. Hasta pronto.
Thank you.